expectativa, que un comentario o una discusión que tiene uno con una persona en la calle, esa persona, nosotros no tomamos conciencia que esa persona difunde ese mensaje en su medio ambiente, ¿no? Porque uno está siempre acostumbrado a contar las cosas. Así en Kali Yuga uno siempre está con pensamientos negativos, cuando le ocurre algo negativo lo comenta así, lo, así a boca ancha, ¿no?
E igualmente lo positivo, igualmente lo positivo. Y mucha gente, y así como una persona le cuentan, el otro día un Hare Krishna me hizo esto y lo otro, y la otra dice, pero qué raro, a mí, yo me tropecé con uno y era la persona más increíble que conocí en mi vida. ¿Entiende el punto? Entonces eso también está. Y por eso uno, ¿cómo arreglar las cosas malas? Haciéndolas bien de una vez. Igual que en conciencia de Krishna, no tenemos expiación, prayaschita, la expiación es hacer las cosas correctamente. Esa es la expiación. La expiación es de una vez por todas hacerlo bien. Y como dije, aprender esas cosas sencillitas, como pedir disculpas. Uno siempre debe estar en una actitud, el devoto, en el público, siempre debe estar en una actitud de pedir disculpas, de sentirse culpable de algo, de entender, darle el beneficio de la duda a la gente, de que ellos están en general en lo correcto. En general, uno tiene que, de nuevo, lo que Prabhupada decía, sentido común, sentido común. Tenemos que tener el sentido común de ver cuándo debemos aplicar una cosa, cuándo debemos aplicar otra. En un momento, Prabhupada decía, cuando vemos que un devoto o Krishna es agredido, no nos vamos a quedar mansos y humildes sin hacer nada. Prabhupada justamente explicaba eso. Pero en términos generales tenemos que manifestar las cualidades de un Vaishnava que son esas, de ser manso y humilde en situaciones generales. Todo tipo de cualidades, de levantarnos, darle el asiento a alguien, cuando estamos en ayudar a alguien a levantar algo, si le cayó algo al piso, ayudarlo a recoger, cosas así. Sentido común, comportarnos como caballeros ideales, damas y caballeros ideales. Y además con humildad, como ayudar a alguien a recoger algo así, no es que yo no me rebajo a hacer eso, una cosa así. ¿Me entiendes? Tenemos, la gente nos tiene que ver como miembros de la sociedad, no es que somos desadaptados sociales, no cuadramos en la sociedad. Por eso no podemos vivir, tenemos que vivir como que nosotros vamos a que la gente se sienta cómoda con que hay un templo Hare Krishna, no que ese es algo, entiende, que no cabe en este país, no cabe en esta ciudad. La gente tiene que sentir que es muy bueno tener un templo Hare Krishna. ¿Entiendes? Que la gente quiera tener, que la gente llore si los devotos se mudan a otro sitio. ¿Entiendes? Que la gente se sienta muy mal que, uy, se fue el templo de aquí de la comunidad. Generalmente no es así, la gente se contenta. Entonces la gente, los devotos deberían ser en su comunidad, en su alrededor, en los edificios, en todo, deberían ser de tal manera. Prabhupada, por ejemplo, en una ocasión, hay una clase que cualquiera puede oír, donde Prabhupada dedicó una buena parte de la clase a alabar a unas devotas que en Australia, y estaba tan contento Prabhupada de que el anuncio había aparecido en el periódico. Y dijo, esto es devoto. Devoto es... Y las devotas arriesgaron la vida para salvar a la gente de adentro. Y entonces apareció, en el periódico apareció eso, y le mandaron el recorte a Prabhupada, las devotas. Fueron devotas inclusive, no varones sino mujeres, y entraron y ayudaron, no sé los detalles, pero nada más lo que Prabhupada dice ahí en la clase. Oí la clase, la he oído muchas veces, esa clase, muy bonita clase, y Prabhupada menciona eso como las cualidades. Entonces no es que no somos parte de este mundo, ese es por eso hablé hoy de la renuncia mal entendida, como si ya nosotros no somos parte de esta sociedad o del mundo o algo así. Tenemos que tener cuidado de cómo entendemos esto. Queremos, por ejemplo, en el templo de Miami, hace unos años, el presidente del templo que estaba ahí fue nombrado secretario de la sociedad de vecinos, la sociedad oficial de vecinos de esa comunidad, y él era el secretario, se tenía que ocupar de muchas cosas para toda la comunidad. Entonces queremos cosas así. Eso es un gran orgullo, es un gran triunfo para el movimiento, que la gente vea a los devotos de esa manera. Nosotros más y más tenemos que entender que de eso se trata Hare Krishna, no que estamos aquí, entiende, como una guarida y que no tenemos nada que ver con todo lo que nos rodea. más y más tenemos que aprender, tenemos que ver si podemos hacer programas de llevarles prashadam a los vecinos, un día de llevarles un regalito, de hacer cosas así, mandarles una carta, decirles, darles alguna explicación de qué es lo que hacemos, cosas así. Eso nos va a ayudar, esa gente nos va a respaldar en cualquier momento que tengamos un problema. Los primeros que van a ayudarnos van a ser ellos, y ellos van a decir, nosotros vivimos aquí con esta gente por años, esta gente lo que hace es ayudarnos, nos da esto, no, siempre que hay un problema, siempre que hay, ¿me entiendes? Tenemos que tener ese concepto, y no de una manera mundana. De nuevo, tenemos que, esto no es caridad mundana y esos conceptos mundanos. Esto tiene su forma de conciencia de Krishna, tiene su expresión de conciencia de Krishna. Tenemos que entender, a veces hemos desechado cosas, y por eso lo de esta mañana fue muy muy a propósito, lo del sentido común, lo del sentido común. Sí.
Nuevamente la palabra sentido común, por lo que yo carecer de sentido común, a veces se interpreta mal lo que puede ser misericordia o ayudar a un devoto, ¿no? A veces es difícil entender cuando una persona está viviendo en un templo, quizás un año o dos, el devoto ya uno ve que no se levanta mangolártico, ¿no? Se duerme en todas las clases, o quizás ya lo hizo de entrada eso, ¿no? Y siempre se duerme y siempre tiene un problema de un trato de relación con los demás devotos, porque claro, ese problema que le gusta dormir demasiado y que se duerme en las rondas, que se duerme en las clases, lo hace estar así como en un estado medio de ignorancia, que naturalmente
letargo.
Letargo, así.
En el Bhagavad Gita se dice letargo.
Entonces, a veces es difícil entender que bueno, el proceso lo va a purificar y tenemos que esperar, o mejor ponerlo en el lugar donde corresponda y que se purifique en el lugar donde corresponda. Eso sería el mejor sentido común que deberíamos emplear, ¿no? O sea, porque en términos generales, yo sé que es una respuesta que usted me puede llegar a decir, bueno, pero hay que ver el caso en especial, pero en términos generales se ve que en todos los templos siempre hay algunos devotos que tienen esas características. A veces uno dice, bueno, el proceso lo va a purificar, pero a veces pasan 1, 2, 3, 4 años, el presidente lo tiene que recomendar para primera, después alguien exige la segunda y uno dice, pero no, pero si este nunca escuchó una clase. O sea, yo lo veo todos los días que duerme, y cuando para el mangalarti lo tenemos que agarrar un martillo para levantarlo. Entonces, ¿cómo puedo recomendar a una persona así? Es misericordia, hay que tener tolerancia, paciencia, en términos generales, ¿qué se podría aplicar?
Siempre se ha descrito que el maestro espiritual ocupa a sus discípulos según las características particulares de cada uno de ellos. Siempre se ha hablado de eso. Y el templo representa al maestro espiritual, las autoridades del templo representan al maestro espiritual. Y significa que las autoridades del templo tienen que tener esa misma actitud que el maestro espiritual, tienen que representar esa característica del maestro espiritual que ocupa a cada cual. Y significa, ocupa significa que pone a cada cual en su sitio, lo que usted está diciendo, que pone a cada cual en la posición que le resulta más apropiada. Prabhupada habla de eso en el octavo canto, en un verso muy famoso en relación con Gayendra, el elefante, y el cocodrilo. Y Prabhupada explica, es un texto en donde el cocodrilo, donde el Bhagavatam dice que como la pelea fue dentro del agua, el elefante estaba dentro del agua cuando lo atrapó el cocodrilo y se pusieron a pelear, y que como la pelea fue dentro del agua, el cocodrilo, como estaba en su elemento, justamente lo que decimos estar en su elemento, como él estaba en su elemento, se estaba poniendo cada vez más fuerte, estaba cada vez más resistente y ganándole, ya le iba tomando ventaja, iba ganando ventaja, ¿no? Tomando ventaja en la pelea, mientras que el elefante, por no estar en su elemento, se estaba debilitando. Entonces Prabhupada explica en el significado que en nuestra pelea contra Maya debemos tomar, aprender la lección de esto y no ponernos en una situación que sea anormal para nosotros. Debemos ponernos en una situación que para nosotros es normal, y lo que es normal para uno no es normal para otro, decía Prabhupada. Y por eso hay 4 varnas, decía Prabhupada, y 4 ashramas. no que solo hay uno. Entonces, que uno se debía ubicar en el ashram y en el varna apropiado para de esa manera sentirse muy entusiasmado e irse fortaleciendo cada vez más y más en su servicio devocional y en la pelea contra Maya. Entonces, como usted mencionó dentro de su pregunta, usted mismo se dio la respuesta al decir que hay que poner, las autoridades del templo tienen que ver dónde ubicar a ese devoto, dónde realmente él va a reaccionar, va a poder avanzar en su conciencia de Krishna. Entonces, las autoridades tienen el deber de ayudarlo, de hacer todo lo necesario para que ese devoto llegue al punto óptimo. Ahora, dentro de ese programa, usted hablaba de la misericordia y por eso usted estaba tratando de que yo no le contestara de que voy a dar una respuesta general y necesitamos el caso particular, pero le tengo que decir eso, que definitivamente tenemos que en cada caso particular ver cómo aplicamos, qué es lo que es misericordia para cada caso. Y lo mismo, lo que decíamos que leímos ayer en el primer canto de Srimad Bhagavatam, a veces la misericordia es quitar, Krishna da su misericordia y expresa su amor quitándole todo a alguien. A veces puede ser que la misericordia sea pedirle a alguien que no esté en el templo, que se mude fuera. Y puede ser que eso lo haga reaccionar o eso lo ayude. Entonces a veces esa puede ser la misericordia y puede ser estarle haciendo un daño a la persona. Prabhupada directamente dijo esto. Prabhupada dijo, en una conversación le estaban preguntando, Prabhupada, ¿verdad que es mejor estar dentro del templo que estar fuera? Y Prabhupada dijo, depende. Si está dentro del templo y su cabeza está siempre afuera, ¿cuál va a ser el beneficio? Si la persona está de cuerpo en el templo pero toda su mentalidad es de afuera, entonces ¿cuál es el beneficio? Entonces las autoridades en este caso deben tener el sentido común y la discriminación para ver cómo lidiar, al igual que lo tiene que tener el maestro espiritual. Los dirigentes tienen que tener esa capacidad de poder determinar qué es lo mejor para un devoto. Es igual que a veces se toma la determinación de recomendarle a un devoto que se case. Es un paso muy grave, ¿no? Es una determinación muy, es un paso primero para las autoridades tomar esa decisión, ya es, ¿no? Es difícil porque uno sabe que está tomando una decisión en la vida de un devoto que es muy, y no es que vamos a tomar la decisión, si él no quiere casarse, pues al final no se casa. Pero ya de por sí darle esa recomendación a un devoto es algo que va a ser muy grave, un paso muy importante en la vida de él o de ella. Y muchas veces tenemos que hacer eso, recomendarle. Entonces, así como tenemos que recomendar eso en algunas ocasiones, igual tenemos que hacer otro tipo de recomendaciones. A veces se vuelve muy obvio, a veces no es tan obvio. Entonces, si tenemos dudas, debemos consultar con devotos mayores a ver cuál, cada caso en particular, a ver qué hacer en cada caso particular. A veces con la idea de misericordia mantenemos devotos, yo he visto también muchísimo eso, mantenemos devotos en los templos que mantienen una atmósfera en todo el templo insoportable para todos los, cada caso en particular, a ver qué hacer en cada caso particular. A veces con la idea de misericordia mantenemos devotos, yo he visto también muchísimo eso, mantenemos devotos en los templos que mantienen una atmósfera dentro del templo insoportable para todos los demás y para la prédica y para la gente que viene, etc. Entonces eso tampoco debe autorizarse. Prabhupada, en un significado muy famoso del séptimo canto, dice, temples, there should be no lazies or crazies. Muy famoso porque está ese sonido, ¿no? Lazies or crazies, dice, ni vagos ni locos. Es decir, los templos no son para lugares donde albergar a tipos, dice fellows, crazy fellows y lazy fellows, tipos locos o holgazanes. Y vemos eso también, a veces la tendencia a estar en el templo y no hacer nada o hacer un mínimo, ¿no? Como para poder seguir estando ahí. Y Prabhupada no quería holgazanes ni locos.
Cuando hay ese tipo de dudas, ¿se podría en este caso consultar a un maestro espiritual para que dé la última palabra?
Claro. Claro, al haber dudas uno consulta con el maestro espiritual, con los EBCs, con devotos mayores en general, sannyasis. Para eso están los sannyasis, los EBCs. Los sannyasis tienen el deber, Prabhupada te explicó que La función de los sannyasis es continuamente estar viajando por todos los templos y también ayudar a supervisar y establecer la filosofía, indicar cuál es la filosofía en los diferentes casos particulares. Entonces, siempre que viene un sannyasi, uno aprovecha el problema del momento. Uno puede aprovechar, bueno, acaba de llegar este sannyasi, uno puede consultar con él. Y
en relación a eso, yo personalmente
en estos años he tenido la experiencia que muchas veces viene un sannyasi, entonces uno le dice al sannyasi, ¿no? Bueno, mira, acá hay un devoto que le pasa esto, esto, esto. ¿No quiere hablar usted con él? Porque yo ya le dije un montón de veces que no puede ser que tenga esta actitud. Y el devoto se corrige, ¿no? Eso en los 15 días. Como ya pasó anteriormente, como uno ya sabe que ya pasó anteriormente y como sabe que va a pasar, ¿eh? Pero es 15 días, entonces uno no sabe si va a llegar un momento que él va a arrancar de verdad o es que solamente es una falsa alarma de que está arrancando porque sabe que lo están apretando, ¿no? Entonces ahí uno se queda en la duda, ¿será que hay que esperar? ¿Será que tener misericordia? Pero como usted dice, a veces estamos manteniendo laces o crisis y eso nos está dando una muy mala impresión y se vuelven un estorbo para los demás.
Bueno, por eso las autoridades del templo deben tener un programa, y a veces el programa es que le damos una oportunidad, le damos dos. Prabhupada dijo que Krishna perdona hasta tres. Ese es uno de Prabhupada dijo, ¿no? Entonces Prabhupada dijo que hasta tres se vale. Pero ya después, y eso sí, eso está registrado, Prabhupada sí lo dijo, está en las conversaciones. Y Prabhupada dijo directamente esto, dijo hasta tres veces Krishna puede perdonar, una, dos, tres, pero ya más, ya se toma una acción. Entonces así, entonces pero la tercera ya no más. Entonces los devotos dicen, bueno, ya le hemos dado una oportunidad. Y le hemos dado una segunda oportunidad y se le habla, se le dice, ya le hemos dado a usted una vez, dos veces, ya esta es la tercera vez, ya lo mejor es que viva afuera. Y de todos modos, o sea, en un sentido es bonito ver que la gente le tiene tanto terror a vivir fuera, ¿no? O sea, es bonito que hayan, pues, que consideren la vida de conciencia de Krishna, que estén tan asustados de la relación con los materialistas y todas esas cosas. En un sentido es bonito, pero en otro sentido debemos ya madurar y darnos cuenta que tenemos que aprender a poder representar conciencia de Krishna en el mundo sin el miedo de que la vamos a perder y de que nos vamos a contaminar, porque si no, no podemos predicar. Prabhupada siempre daba el ejemplo que Prahlad Maharaj, y eso es lo que estamos representando a Prahlad Maharaj, que dijo que mi señor, yo no tengo ningún problema en lo personal, pero me preocupa, estoy angustiado por todas las demás personas. Recuerdan eso, en la ciencia de la utilización Prabhupada habla de eso también, en tantas otras partes, pero en la ciencia de la utilización Prabhupada dice, en contraste con los devotos, como los no devotos, que son siddhas, estos siddhas que están interesados en su progreso, como ellos dicen, no, a Occidente yo no me voy a predicar porque me caigo. Y tenemos mucha experiencia en la India, gente siddhas, gente adelantada en su proceso, ¿no?, que están recluidos y avanzando, y les han dicho a los devotos, yo los admiro a ustedes, yo me caería si yo tuviera que hacer una fracción de lo que hacen ustedes en medio de lo que ustedes tienen que vivir, yo no podría mantenerme en la vida espiritual. Y esto es justo lo que Prabhupada menciona en muchas partes, y especialmente en la ciencia de la autorrealización hay una sección donde habla de esto. Dice como el devoto, como los yogis, los gyanis no quieren predicar porque tienen temor a caerse. No sé, no quieren mezclarse con el público. Pero el devoto representa algo completamente diferente. El devoto no debe en general dejarse llevar por ese temor, sino decir, Krishna me va a proteger, y aferrarse a conciencia de Krishna. Tenemos el deber de ponernos fuertes y de representar la conciencia de Krishna, la filosofía de conciencia de Krishna en el mundo. De eso se trata esta sociedad ISKCON. No es que estamos haciendo planes para irnos a los Himalayas. Ese no es el programa. El programa es que aquí estamos y debemos buscar nuestro programa. No es que estoy pensando cuándo me voy a ir a Vrindavan. Nuestro programa es cómo me voy a ver dónde es que voy a vivir yo en la ciudad. Cómo va a ser mi vida en este mundo. Eso es lo que estamos siempre viendo. Cómo va a ser mi vida como representante de conciencia de Krishna en este mundo. ¿En qué posición es que voy a estar yo? ¿En dónde es que voy a vivir? ¿Dónde es que voy a efectuar mi misión para mi maestro espiritual? No es que estamos planeando que vamos a dejar esto. Y ya cuando uno piensa así, ya la vida se ve completamente diferente. Ya uno ve la ciudad completamente diferente. Ya uno ve su urbanización completamente con otra cara, con otros ojos. Última pregunta, Panchadana.
Sí.
¿Qué le estaba levantando la mano?
Sí. Yo justo ayer estaba sentado acá, dado vuelta, estaba juntando los cables y un invitado...
Y además Murari, que él es el patrocinador, el que maneja todo el negocio. Tenemos que darle preferencia a Panchadana. Después nos quita de la lista.
Y hay un invitado que viene hace 4 o 5 años hacia acá al templo, nunca vivió en el templo, solamente vino durante un momento a cantar rondas en la mañana. Es un pequeño comentario para entrar en la pregunta. Y justamente, o sea, yo transpiraba ayer cuando el invitado me hablaba acá, porque él decía que él se despierta a eso de las 3:00 y pico, y aunque no se levanta, él así como que recuerda siempre a los devotos, recuerda el Mangalarti, él vino a algunos Mangalarti, y recuerda eso, recuerda cómo cantan Japa los devotos, y él canta algunas rondas también, él viene todos los días a las clases. Y, o sea, a mí me daba calor porque él... como manifestaba también que, por ejemplo, el hecho de cocinar, aunque cocine él y lo ofrezca, dice que para él cocinar o comer es un sufrimiento. Dice que el más grande sufrimiento es comer, cuando no come el prasán del templo. Que él aprecia cualquier cosa, cuando hay un arroz, cuando lo que sea que hay en el templo, él lo aprecia como nada porque siente que hay un gusto muy especial en ese prasán del templo.
Una calidad.
Y lo mismo dice ver un devoto. Él trabaja acá en la esquina, vende flores, y dice que el solo hecho de ver un devoto cuando pasa, él ya se siente así súper tranquilo. Todo. Y bueno, la pregunta era porque, ¿cómo encontrar ese equilibrio que usted hablaba al comienzo de la clase? Porque, por ejemplo, yo tengo acá unas cosas que fui anotando de la clase, y por un lado usted decía que uno debe encontrar el equilibrio, pero uno puede decir, bueno, soy brahmachari, entonces... si yo tengo que ampliar mi campo de prédica y quiero hacer namajatas, por ejemplo, debería casarme para poder hacer namajatas, pero también puede haber una trampa detrás de eso, que bueno, entonces me caso para hacer namajatas y después resulta que me enrosco en mi familia y ya no puedo predicar más. O por ejemplo, una mamá de un devoto estaba preocupada en Buenos Aires, son dos hermanos, cuando los hijos se hicieron devotos decía, bueno, pero este chico, si el día de mañana dejaron los estudios, el día de mañana tienen que dejar de vivir en el templo, ¿de qué van a vivir? Solamente de vender libros, y si no pueden vender libros más, o ¿de qué van a vivir? Entonces, o por ejemplo, yo noté otra cosa también, bueno, varias cosas, y ¿cómo es que se encuentra el equilibrio? Una persona dice, bueno, ahora me trabajo, mantengo mi trabajo afuera, o no, me vengo a venir al templo, dejo mi trabajo afuera, es aceptar o rechazar cosas, ¿en base a qué se hace? Porque puede que haya una trampa también detrás de eso.
Yukta Vairagya. Yukta Vairagya significa que uno no abandona nada que puede ser utilizado en el servicio de Krishna. Ese debe ser el patrón, la medida. No se debe abandonar nada. Cuando uno abandona algo que puede ser utilizado en el servicio de Krishna, eso se llama Falgu Vairagya. Entonces nuestro proceso es de utilizarlo todo al servicio de Krishna. Por eso hablé de una renunciación mal entendida, y hemos visto mucho que hemos hablado de esa manera, hemos entendido como que todo hay que dejarlo, y en algunos casos gente que estaba haciendo algo que podía haber sido utilizado para el servicio de Krishna, los hemos desanimado de eso y los hemos hecho mudarse al templo. Y el Bhagavatam nos dice que alguien que hace eso no pierde nada realmente, y eso tenemos que tenerlo claro. Alguien que lo deja todo por Krishna, aunque lo haga de una manera no muy consciente, no con mucha comprensión, de todos modos está haciendo algo tan bueno que eso va a ser bueno. Entonces no es que debemos arrepentirnos de eso, porque debemos apreciar el valor de que lo que se gana con conciencia de Krishna es algo muchísimo más grande, es algo muy muy grande. Nehabi kama nashosti pratyavayo nabityate, en este esfuerzo no hay pérdida ni disminución. Pero por otra parte, como movimiento debemos ir madurando cada vez más para más bien querer. Ayer hablábamos de eso, de que dónde está el lugar, tenemos que hacer lugar para la gente que no lo va a abandonar todo, que no puede entender, no ve razón para abandonarlo todo. Nosotros vimos razón para abandonarlo todo, pero hay muchísima gente que no ve razón y ellos están excluidos de conciencia de Krishna. No debemos pensar así. Conciencia de Krishna también los puede incluir a ellos y debemos hacer un lugar para ellos. Ellos deben ver de qué manera también ellos pueden vivir la vida de conciencia de Krishna. Ahora, usted mencionó una vez más lo que es el asunto del extremismo con esa idea del brahmachari que dice, bueno, entonces para yo ampliar mi prédica me tengo que casar. Nadie debe casarse con ese tipo de ideas o casarse debido a cosas de ese tipo. El casamiento principalmente tiene que ver con una cosa muy personal, más básica, con algo mucho más básico que el asunto de un servicio. Lo que pasa es que uno debe sin duda ver de qué manera, como casado, uno va a seguir prestando servicio y si es posible aumentar su servicio. Pero el matrimonio, uno debe ser honesto, suficientemente honesto, porque esa es otra manera de excusarse. No, es que me estoy casando por servicio, muy importante para mi servicio. Entonces uno debe ser lo suficientemente honesto para entender qué es lo que lo está llevando a casarse. Entonces, normalmente, porque uno no necesita casarse, en ese sentido, entonces los sannyasis, ¿dónde quedan? Son predicadores por excelencia, y precisamente sannyasi significa que no se casan. Y ellos son predicadores por excelencia. Entonces, una persona que siente que debe ser brahmachari, esa persona, aunque haya limitaciones en su prédica, él entiende que su vida debe ser de brahmachari y eso es lo que él tiene que representar, con todas las limitaciones que haya en otras cosas. Igual que un grihasta tiene limitaciones también en su prédica. Bueno, el grihasta quizás puede hacer una serie de cosas, pero tiene muchas limitaciones.